el economista Jorge Claro. Jorge Claro, yo voy a presentarlo de dos maneras fundamentalmente. Primero, fue presidente de la Católica, o sea, un hombre vinculado al fútbol. Una segunda es que fue propietario por mucho tiempo del Canal del Fútbol, otra que lo vincule con, lo hace un conocedor de la industria del fútbol, o sea, no solamente la de un club en particular, sino que de la industria del fútbol. Y lo tercero, que es llamativo, porque tiene un paper del año 95, que se los compartí ayer con Consuelo Nicolás, que se habla de la modernización del fútbol chileno, y año 95, en la revista Economía y Sociedad, que justamente hace una alusión muy parecida a la que, o argumental, a la cual Florentino Pérez y su grupo presentan la Superliga como cómo salvar al fútbol, cómo modernizar el fútbol. Así que el economista Jorge Claro está al teléfono con nosotros. Jorge, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, salvar el fútbol, modernizar el fútbol, como si el fútbol estuviera muy deprimido. Y el argumento central, que también se lo escuché a Florentino en una entrevista que dio ayer, es lo que tú tienes en este paper. De alguna manera decir que se están jugando demasiado, o sea, hay equipos que se refuerzan para todo un año y resulta que casi, creo que el paper dice, solo el 10% de los partidos son partidos de valía, partidos buenos, partidos que valen la pena reforzarse de esa manera. Entonces, que hay una sobreinversión y que al final tú subsidias a otros equipos más chicos, y hay partes de una premisa que es muy discutible desde el punto de vista del fútbol, que sean solamente atractivos los partidos de la Superliga entre el City y el Madrid, o entre la Católica y Colo-Colo. Parte de una premisa que es bastante dudosa, porque a mí por lo menos ver Unión Española Audax Italiano me parece tremendamente atractivo.
Bueno, a mí también me parece muy atractivo, digamos. Pero lo que pasa, para aclarar un poco un comentario que hiciste tú sobre un paper que fue, ya que es muy antiguo en realidad, del año 95, piensa que
hablaba todo este tema hablaba de la tranquilidad política.
La televisación del fútbol partió en la práctica a comienzos de los 90, cuando con Sky B ganaron una licitación de la recién, y que se parece que se lo pasaron muy mal al comienzo. Ellos dicen que se perdían 300 millones de libras semanales, ¿eh? cuando empezaron a crear. Bueno, el hecho es que el que se televise el fútbol permitió que millones de personas lo pudieran realmente ver en su casa, casi como si estuvieran en un estadio, ¿ya? Y desde luego ahorrando los costos de transacción, que se llama en economía, digamos, de viajar, por ejemplo, a otra ciudad a ver a su equipo favorito. El tema es otro. Yo creo que Florentino Pérez planteó muy mal lo que quiso hacer, digamos. En mi opinión, y bueno, y los hechos están demostrándolo, porque hoy día prácticamente se han bajado casi todos los clubes que él mencionó como habiendo firmado un convenio, y va quedando el Real Madrid y el Barcelona, creo, y ninguno más, ¿ya? De manera que por los hechos se demuestra que estuvo mal planteado. Ahora, la idea de generar más sigue siendo muy importante, porque a la larga los clubes de fútbol y este tipo de espectáculos se deben a los consumidores, a los clientes, a las personas, que son millones en todo el mundo en este minuto, gracias a la globalización que se está dando por internet y por la televisión.
Y ahí, de Jorge, manera, ¿cómo resuelves? ¿Sí? Déjame preguntarte, ¿cómo resuelves? Y es un poco el argumento político y el argumento de los fanáticos. Acá yo estoy bien cerca de donde fueron ayer las protestas afuera del estadio de Chelsea, que finalmente no me queda tan claro que sea por las protestas de los fans que esto se cae, digamos, la liga. Pero bueno, así lo están interpretando. Pero lo que es la conexión local, pensando en la tradición del fútbol acá en Inglaterra, ¿para qué decirlo? Donde los equipos llevan los nombres de los barrios, ¿verdad? O sea, el estadio de Chelsea está en Chelsea. Entonces, ¿cómo haces tú, entre comillas, negocio? ¿O cómo haces un deporte masivo a través de los medios de comunicación, de la tele, como tú lo describes, que es el fútbol para los chinos, para una audiencia global, finalmente, versus la tradición de la raigambre de un equipo de fútbol, de sus raíces? ¿Cómo puede conversar eso?
Mira, en primer lugar, yo sé que los chinos ven partidos de fútbol por televisión hoy día, y muchos de ellos deben ser hinchas del Real Madrid o del Manchester City, digamos. Yo recuerdo una anécdota cuando viajaba a Beijing hace muchos años atrás, y un taxi está en una especie de inglés, ¿de dónde es? Yo digo Chile, y él me dice Colo Colo. Él había visto el partido de un partido de la final entre de una de estas copas internacionales de Colo Colo en Asia, y se acordaba de Colo Colo, ¿entiendes? O sea, el fútbol es un fenómeno muy especial, es mundial, digamos, ¿eh? Por eso es muy importante pensar bien cómo se desarrolla, y lo que planteó Florentino Pérez está muy mal, ¿verdad? Está planteando una especie de liga para elegido a dedo, digamos, de 15 países más 5 invitados, digamos, y dejando a todo el resto prácticamente sin nada. Eso no tiene sentido ni económico ni futbolístico. Yo creo que era mucho más fácil, por ejemplo, yo estoy seguro que se puede proponer un campeonato mejor que el de la Champions, porque este campeonato pretendía sustituir a la Champions, más bien, digamos, competir con la Champions. Estos equipos pensaban seguir jugando en sus ligas nacionales, ¿ya? Sino que era un campeonato adicional a las ligas nacionales, jugado entre medio de semana, que en definitiva iba a competir con la Champions, ¿ya? Bueno, pero resulta que si uno modifica el formato de torneo de la Champions, que no es muy difícil hacerlo, a mí me llama mucho la atención que esto no se haya hecho, en una línea parecida a lo del artículo que yo escribí el año 95, entre paréntesis, que es competencias entre bastante más grandes de equipo, y donde las cosas se ganen por mérito deportivo poder entrar a ese grupo. Por ejemplo, tú puedes crear grupos, 8 grupos de 8 equipos, estoy sacando un poco la cuenta, son 64 equipos, ¿ya? Que juegan primero entre ellos sacando un campeón con 7 partidos por puntos, digamos, en cada uno de esos, y después esos se eliminan entre ellos hasta llegar a un campeón. Hay más partidos atractivos y ¿cómo se llama? Y la gente de todos esos países en Europa y del resto del mundo tienen la posibilidad de ver a fase previa antes de llegar a los 64 equipos donde compiten muchos más, digamos. Eso hoy día no se da porque el torneo de la Champions es casi por eliminación directa muy rápido, digamos. ¿Te fijas? Entonces no hay pocos partidos buenos.
Claro, que te claro. Puedas mirar. Claro, ahora, ojo que acá en Chile hubo un intento para hacer algo parecido, básicamente, y lo que está implícito siempre en estas discusiones es el subsidio que los equipos grandes que invierten más le hacen equipos chicos que invierten menos y por eso es la distribución asimétrica de los recursos. Pero más allá de eso, hay un punto que me llama la atención casi desde la política, y cuál es la lógica de que finalmente lo que vota esta liga no es necesariamente el problema deportivo o los reclamos de los hinchas, como muy bien aclaraba la Consuelo, por más que por voluntarismo se puede decir que es así, sino que es la amenaza de la FIFA. Entonces, ahí es donde a mí me complica el tema de la existencia de esta especie de monopolio, de no libertad de emprender en una industria como el fútbol, a partir de la existencia de un organismo que, manu militari, aplica un poder que neutraliza cualquier competencia, porque finalmente parte de lo que se iba a gastar en derecho a televisión y todo lo demás en esta Superliga se iba a descontar de lo que se gastaba en los eventos FIFA, y por lo tanto la FIFA iba a tener menos recursos. Entonces, al final del día estamos hablando de una parte mucho más dura y menos nice y menos idílica de este fracaso de la Superliga.
Mira, yo la verdad creo que esta cuestión no tiene mucho que ver con eso, digamos. Yo creo que la FIFA, con los campeonatos, los torneos mundiales y otros, se financia, digamos, y el resto lo que hace es repartir plata entre distintos equipos, digamos, del mundo, ¿ya? Yo aquí me refiero más bien a lo que es la UEFA en este caso, digamos, no sé.
Pero la UEFA es parte de la FIFA, y la UEFA es la que salió a venderse, y con todo el apoyo de la FIFA.
Y lo único que era lógico de hacer, y yo creo que algún día lo van a hacer, es cambiar el formato del torneo que se produce una vez al año, entre medio de semana.
Pero también hay un tema de propiedad,
los países. ¿Eh?
Pero también hay un problema de propiedad.
Ya se anunció porque... un cambio a la Champions.
¿Ah?
Ya se anunció un cambio a la Champions, en todo caso.
Sí, claro, pero en el fondo la UEFA sigue siendo la dueña, comillas, y aquí lo que se planteaba era un grupo apoyado por bancos que no. En que los propios clubes iban a ser los dueños.
Sí, evidente, pero eso no tenía por dónde funcionar, digamos. Los torneos no los ni organizan los clubes. Para eso existe una organización mundial que coordina todo esto. No es fácil, te fijas, hay muchos torneos, están las eliminatorias de los mundiales. Hay realmente hoy día muchos torneos. Ahora, pero para terminar con ese tema, digamos, yo por lo menos lo que opino es que con un torneo más, por usar la palabra más conocida aquí, más inclusivo, digamos, y entre todos los países, tú puedes tener un mayor número de partidos atractivos al año con mucho más competencia. Grupos, estos 8 grupos de 8, digamos, se van formando, por supuesto, con cabezas de serie y se va bajando hacia abajo, digamos, de tal manera que todos los 8 grupos tienen equipos muy competitivos entre medio. Acuérdate que son muchos países. Aquí hay Croacia, Portugal, qué sé yo, Ucrania, todos tienen algún equipo de buena calidad entre sus equipos, digamos, y que a la gente le va a interesar ver. Ahora, no hay que olvidar, chileno, los llamados 3 clubes grandes acumulan prácticamente el 80% de hinchas, ¿ya? Y eso es una desbalance de hinchas muy importante que hay que tratar de cambiar. ¿Sí? Aquí no se puede jugar entre 3 equipos un torneo, digamos. Por eso es que son, en el caso chileno, 16. Porque si no existieran los otros 13, no habría fútbol, no habría ningún torneo.
Tal cual.
Jorge Claro, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Hablemos en Off en Radio Duna.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Bueno, bien, Matías.
Chao.
Chao, gracias, buenos días.
Adiós, Consuelo.